Bueno, vayamos ahora a Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis 6 es donde vemos el cumplimiento de las palabras que hemos leído del Antiguo Testamento, el principio de eso. Pero está extendido desde aquí todo el camino a través de las últimas siete plagas. Este mundo va a llegar a un punto de guerra y frenesí y todo lo que leímos en el Antiguo Testamento. Aquí está donde comenzarán todas las cosas y está sobrepuesto con Pentecostés. Retrocedamos al Pentecostés en el que pasa esto. Este es Cristo viniendo del cielo para hacerle saber al mundo que Él es Dios. Dios viene a la tierra. Leamos aquí entonces en Apocalipsis capítulo 6 y empecemos en el verso 12. Dice así: Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí, hubo un gran terremoto. Si todo valle va a ser levantado y toda colina aplanada, adivinen qué van a tener. Terremotos. Habrá cierto número de terremotos y los veremos en el libro Apocalipsis. Desde aquí en adelante, en el cumplimiento de todas estas profecías del regreso de Cristo y la destrucción de Babilonia la Grande, la cual es el mundo entero. Como vimos con las profecías en el Antiguo Testamento, eso incluye a toda nación, todo pueblo, todo reino, el mundo entero. Y todo ojo va a verlo. Todo ojo va a ver esto. Leamos otra vez, verso 12. Y cuando abrió el sexto sello, miré, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro, como el pelo de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera hecha a sus últimos higos cuando es sacudida por un viento poderoso. Dios dice que Él va a sacudir terriblemente los cielos y la tierra. Está justo ahí. Sigamos leyendo. Verso 14. Entonces el cielo se apartó como un rollo de papel. Como cubrimos en Pentecostés, esto abre los cielos y luego de repente la señal del Hijo de Hombre. Y ate esto a Mateo 24, que dice que aparece mientras que brilla de oriente a occidente. En Mateo 4 dice que el sol de justicia vendrá sobre ustedes. Entonces va a aparecer lo que parece ser un segundo sol. Cuando pase eso primero, todo el mundo va a pensar que sí, es el regreso de Cristo. Pero ese sol allá afuera, esa señal de la venida del Hijo de Hombre, no se acercará a la tierra. Ya que Satanás está liderando al mundo entero, él los convence de que todo esto es una invasión del espacio exterior. Lo cual será. Cuando lleguemos a las últimas siete plagas, ¿por qué pelearían ellos contra tal probabilidad? Sigamos leyendo acá en el verso 16. Y decían a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de quien se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha venido. Cuando esto pase, se abre y de repente hay una gran calma. Luego, Dios elige a los 144.000, 12.000 de cada tribu de las 12 tribus de Israel, una gran e innumerable multitud. Incluso, aunque ellos son salvados en este punto, ellos todavía estarán sobre la tierra. Y como lo averiguamos en Oseas 5 y 6, que la tribulación terminará en 2 días, es decir, 2 años, Y eso deja año y medio para terminar todos los eventos con el regreso de Cristo. El primer evento a tener lugar es el sellamiento de los 144.000 y la gran e innumerable multitud. Sabemos, porque nos lo dice, estos están vivos, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Se nos dice que nosotros no vamos a ser levantados, sino hasta que suene la séptima trompeta, hasta que suene la última trompeta. Estos que han sido salvos aquí permanecerán vivos como seres humanos hasta que la última trompeta haya sonado, la séptima trompeta de las siete trompetas, y ellos serán cambiados de carne a espíritu. Desde el tiempo de esto, teniendo lugar en Pentecostés, hasta el tiempo cuando estas grandes guerras sean desatadas, son más o menos 4 meses. Eso corre de Pentecostés a trompetas. Durante ese espacio de tiempo, los 144.000 y la gran e innumerable multitud son salvados y sellados por el ángel. El mundo tiene una oportunidad de enderezar todo tanto como sea posible del camino en que la tierra ha sido sacudida y todo esté patas arriba. Todo tiene que ser puesto en orden. Luego, la batalla entre los ángeles de Dios y los hombres contra Satanás y los demonios y hombres. Y así llegamos a Apocalipsis 8, porque comienza con las trompetas de las plagas. Eso comienza en el día de trompetas. Entonces, ustedes tienen ese espacio de tiempo, desde Pentecostés hasta trompetas, donde parece que nada más va a pasar. Pero los reyes de la tierra están planeando la guerra. Vayamos entonces a Apocalipsis 8 y continuemos allí, leyendo desde el verso 1. Apocalipsis 8, verso 1, dice así. Entonces, cuando abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por aproximadamente media hora. Entonces vi a los siete ángeles que estaban delante de Dios y siete trompetas les fueron dadas. Ellos tienen que tocarlas. Algo pasa cada vez que lo hacen. Leeremos eso. Aquí está el único lugar en la Biblia donde tenemos numeradas la sucesión de las trompetas y el número es siete. Entonces, la séptima trompeta es la última trompeta. Y eso es cuando tiene lugar la resurrección. Pero eso no tiene lugar en el día de trompetas. Eso tiene lugar en Pentecostés, porque el siguiente Pentecostés es el Pentecostés de la resurrección. Sigamos leyendo, verso 3. Y otro ángel que tenía un incensario de oro vino y se paró en el altar. Y mucho incienso le fue dado para que pudiera ofrecerlo con las oraciones de todos los santos. Los 144.000 y la gran e innumerable multitud, y aquellos pocos en un lugar de seguridad. Todo el resto ha sido martirizado por causa del quinto sello. Pero sigamos leyendo. Las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y piensen eso. Y hagamos un paréntesis. Sus oraciones van derecho a Dios. Ese es todo el propósito de la gracia, la conexión de Dios con usted, con su espíritu, y su conexión con Dios gracias a su Espíritu. Sigamos leyendo en el verso 4. Y el humo del incienso subió delante de Dios de la mano del ángel, subiendo con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar, y lo echó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y un terremoto. Este es entonces otro terremoto. Sabemos que en Apocalipsis 5 el sexto sello es un terremoto y Apocalipsis 8 entonces otro terremoto. Sigamos leyendo, verso 6. Entonces, los siete ángeles, quienes tenían las siete trompetas, se prepararon a sí mismos para tocar sus trompetas. Aquí vienen las primeras cuatro trompetas de las plagas, y ellas vienen en una sucesión rápida. Luego las últimas tres son desglosadas en dos y una. Sigamos leyendo, verso 7. Y el primer ángel tocó su trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, y fue echado sobre la tierra, y un tercio de los árboles fueron quemados, y todo pasto verde fue quemado. Entonces el segundo ángel tocó su trompeta, y fue echada en el mar como una gran montaña ardiendo con fuego, y un tercio del mar se convirtió en sangre, y un tercio de las criaturas vivientes que estaban en el mar murió, y un tercio de los barcos fueron destruidos. No paga ser un marinero en ese tiempo, ¿verdad? Sigamos leyendo, verso 10. Y el tercer ángel tocó su trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una lámpara, y cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las fuentes de aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, y un tercio de las aguas se convirtieron en ajenjo, y muchos hombres murieron de beber las aguas porque fueron hechas amargas. Sigamos leyendo, verso 12. Luego, el cuarto ángel tocó su trompeta, y un tercio del sol fue herido, y un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas, para que un tercio de ellas fueran oscurecidas, y una tercera parte del día no brilló, y asimismo una tercera parte de la noche. Volviendo todo patas arriba. Ese es el resultado del pecado y el castigo que viene. Todos aquellos que son atrapados en él están recibiendo la ira completa de Dios. Sigamos leyendo en el verso 13. Y miré y oí a un ángel volando en medio del cielo diciendo con gran voz: ¡Ay, ay, ay! De aquellos que están viviendo sobre la tierra, por causa de las voces de las trompetas que quedan de los tres ángeles que están a punto de tocar sus trompetas. Va a ser algo tremendo. Luego tenemos el quinto ángel, y este es una cosa tremenda porque las guerras de Apocalipsis 9 son las peores guerras en la historia del mundo hasta ese tiempo. Leámoslo acá en Apocalipsis 9, verso 1. Y el quinto ángel tocó su trompeta, y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra y le fue dada la llave para el abismo sin fondo. Ese es Satanás y los demonios. Pero Satanás no está todavía ahí. Veremos que cuando Cristo regrese, todos ellos serán puestos en la prisión por 1000 años. Sigamos leyendo, verso 2. Y abrió el abismo sin fondo, y allí subió humo del pozo, como el humo de un gran horno, y el sol y el aire fueron oscurecidos por el humo del pozo. Entonces langostas salieron a la tierra desde el humo, y poder les fue dado, como los escorpiones de la tierra tienen poder. Esto es interesante. ¿Es esto un arma secreta donde nadie puede hacer guerra contra la bestia? Es ahora sacada en su completa postura demoníaca. Sigamos leyendo, verso 4. Y les fue dicho que no deberían dañar el pasto de la tierra. Recuerde que dice que el pasto fue quemado en Apocalipsis 8, verso 7. ¿Y qué pasa cuando todo es consumido? El pasto no piensa. Si tiene agua, crece. Entonces, con todas las cosas pasando y la oscuridad teniendo lugar y las nubes, Entonces debe haber habido mucha lluvia. Entonces el pasto vuelve a crecer. Ahora se nos dice, sigamos leyendo acá. No deberían dañar el pasto de la tierra o ninguna cosa verde o ningún árbol, sino solo a los hombres que no tenían el sello de Dios en sus frentes. Entonces, los 144.000 y la gran e innumerable multitud están protegidos. Sigamos leyendo, verso 5. Y les fue dado que no deberían matarlos, sino que deberían ser atormentados 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica un hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la encontrarán, y desearán morir, pero la muerte huirá de ellos. Esta es un arma excruciante, viniendo sobre todos los ejércitos. Estos son probablemente los ejércitos de la bestia, los ejércitos del oriente vendrán en la siguiente, cuando la siguiente trompeta suene, la sexta trompeta. Y esto va a ser asombroso. Sigamos leyendo, verso 7. Y la apariencia de las langostas era como caballos preparados para la guerra, y sobre sus cabezas habían coronas como aquellas de oro, y sus caras eran como las caras de hombres, y tenían cabello como el cabello de las mujeres, y sus dientes eran como aquellos de leones, y tenían corazas como corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el sonido de carruajes tirando por muchos caballos, corriendo para la guerra. Esta es un arma fenomenal la que ellos tienen, saliendo y paralizando a todo el que alcance. Y ellos no pueden hacer nada por 5 meses. Sigamos leyendo en el verso 10. Y tenían colas como escorpiones y aguijones les fue dado. Y aguijones, perdón. Y les fue dado poder para herir a los hombres con sus colas por 5 meses. Y tienen sobre ellos un rey, el ángel del abismo. ¿Y quién es el ángel del abismo? Ningún otro más que Satanás el diablo. Sigamos leyendo. Su nombre en hebreo es Abadón, pero el nombre que él tiene en griego es Apolión. El primer ay pasó. He aquí, después de estas cosas, dos ay más están todavía por venir. Y el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz desde los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios, que dijo al sexto ángel, quien tenía la trompeta, libera los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Imaginen eso, cuatro demonios atados en algún lugar en el gran río Éufrates. Ellos están allá ahora, pero no pueden salir, sino hasta ese tiempo en el futuro, cuando sea el tiempo para que ellos salgan. Sigamos leyendo, verso 15. Entonces, los cuatro ángeles quienes habían estado preparados para la hora y el día y el mes y el año. ¿Cumple Dios las cosas de acuerdo a su horario? Sí, ciertamente, y va a pasar. Leamos. Fueron liberados para que pudieran matar a un tercio de los hombres. Esa va a ser hasta ese tiempo la más grande matanza que alguna vez haya sido en la historia del mundo. Mientras vamos a través de cuán malas y cuán terribles son estas cosas, miremos atrás al tiempo cuando el mundo era tan malo que los pensamientos de todo el mundo eran malignos continuamente. Es por eso que tuvo que venir el diluvio y destruir todo sobre la tierra, excepto lo que Dios salvó con Noé y su familia en el arca. Cuando llegue el tiempo para que Dios actúe, Él va a actuar. Él tendrá a todos los ejércitos, a todos los mecanismos, todo listo para arrancar. Los ángeles listos para arrancar. Noten cuán intensos y cuán inmensos van a ser estos ejércitos. Si piensan que China se está levantando a las alturas ahora mismo, no han visto nada aún. Va a ser más grande y más grandiosa y más poderosa que cualquier cosa que haya sido, justo con las diferentes naciones de Oriente. Y piensen esto por un minuto. Estos ejércitos son tantos que ellos estarán encadenados desde el río Éufrates todo el camino hasta el Oriente. Sigamos leyendo, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí el número de ellos. Dice ejércitos en plural. Ustedes no pueden tener un solo ejército de 200 millones. Tienen un ejército aquí, otro allí y otro más allá. Necesitan millones de soldados y millones de refuerzos, con municiones y todo listo para arrancar, todos los implementos de guerra. El único lugar del cual puede venir esto es del Oriente. Sigamos leyendo, verso 17. Y así vi los caballos en la visión, y aquellos sentándose sobre ellos, que tenían feroces corazas, incluso como de jacinto y azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y fuego y humo y azufre disparan de sus bocas. La gente se ha preguntado si esto va a ser como robots. No, no lo creo. Los robots pueden ser acabados muy fácilmente. Los hombres, si están altamente protegidos, pueden soportar muchas cosas. Joel 2 habla acerca de esto en el ejército de Dios. Ellos vienen y son poderosos, y todo delante de ellos es sometido y destruido. Sigamos leyendo en el verso 18. Por estos tres, un tercio de los hombres fueron muertos. Entonces, un total de dos tercios de los hombres han sido muertos hasta este punto. Entonces, la tierra va a ser diezmada de gente, montones de cadáveres y cuerpos por toda parte. Sigamos leyendo. Por el fuego y el humo y el azufre que disparan de sus bocas, porque su poder está en sus bocas, porque sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas infligen heridas. Va a ser una cosa asombrosa cuando ellos tengan este poder y sean liberados sobre la tierra. Noten que están hablando de hombres, no de robots. Leámoslo, verso 20. Pero el resto de los hombres, que no fueron muertos por estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos. Entonces, a través de todo esto, Dios está buscando a alguno que se arrepienta. ¿Van a volverse de su maldad? ¿Van a reconocer que Dios está involucrado en esto? Sigamos leyendo. Para que no pudieran adorar demonios e ídolos de oro y plata y cobre y piedra y madera, los cuales no tienen el poder para ver, ni oír, ni caminar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus robos. Y ahora, Apocalipsis 10 es un capítulo muy corto, pero uno muy interesante. Porque el ángel que tenía los siete truenos estaba listo a liberarlos y Juan estaba listo a escribirlos. Y luego una voz vino del cielo y dijo, no los escribas. Eso significa que nadie sabe lo que serán los siete truenos. Hay algunos hombres que reclaman saber lo que son, pero no. Ellos van atrás a los sellos y las trompetas de las plagas y trazan desde ahí, y dicen que eso es lo que serían los siete truenos. No lo sabemos. Juan no lo supo, pero él tuvo que tomar un librito de la mano del gran ángel que se paró con un pie en la tierra y un pie en el mar. A él se le dijo que lo comiera, que sería dulce en su boca y amargo en su barriga. Entonces él lo hizo, y el mensaje fue este. Leámoslo acá, en Apocalipsis capítulo 10, y comenzamos en el verso 10. Dice así. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como miel en mi boca, pero después que lo comí, mi vientre estuvo amargo, y me dijo: Debes profetizar otra vez contra mucha gente y naciones e idiomas y reyes. Quien quiera que quede, dos tercios de los hombres habrán muerto hasta ese momento. Eso significa que si hay en ese momento 9 billones de personas en la Tierra, todavía quedan 3 billones. El mensaje de arrepentimiento debe salir. ¿Cómo pasará? No lo sabemos, pero pasará. Luego, Apocalipsis 11 y los dos testigos. La clave de esto es la profecía de los dos testigos por 1260 días. Ellos son los primeros dos levantados en el último Pentecostés. La séptima trompeta suena cuando ellos están siendo levantados. Todo el resto de los muertos son resucitados y nosotros, quienes estemos vivos, somos cargados arriba y llevados al mar de vidrio. Cuando lleguemos al mar de vidrio, vamos a ver una cosa maravillosa. Y ya hemos cubierto todo lo que va a pasar en el mar de vidrio. Hay siete ángeles con las siete últimas plagas. Vayamos a Apocalipsis 15. Al verso 1. Dice así. Luego vi otra señal en el cielo, grande y sorprendente, siete ángeles teniendo las últimas siete plagas, porque en ellas la ira de Dios es colmada. A ellos se les asignan las últimas siete plagas, pero ellos no la tienen, sino hasta que ustedes llegan al verso 5. A ellos se les tiene que dar las plagas en frascos para que los derramen. Vayamos allá al verso 5. Y después de estas cosas, y esto es todo sobre el mar de vidrio. Enlace esto a Apocalipsis 19 y los tres aleluyas de celebración de que hemos nacido en el reino de Dios. Que la cena de bodas del Cordero está teniendo lugar y el matrimonio del Cordero y su esposa tiene lugar. Todos se enlistan. Eso durará desde el último Pentecostés hasta trompetas. Sigamos leyendo, verso 6. Y los siete ángeles que tenían las últimas siete plagas salieron del templo. Estaban vestidos de lino puro y brillante y ceñidos alrededor del pecho con corazas de oro. Y una de las cuatro criaturas vivientes le dio a los siete ángeles siete frascos de oro llenos de la ira de Dios, quien vive en los siglos de eternidad. Y esas son las siete últimas plagas. Sigamos leyendo, verso 8. Y el templo estaba lleno con el humo de la gloria de Dios y de su poder. Y nadie fue capaz de entrar en el templo hasta que las siete plagas de los siete ángeles fueron cumplidas. Ahora, aquí está la última devastación de la tierra. Todas estas plagas que vienen son devastadoras. Va a ser una finalidad de la guerra. Sí, habrá algunos de los 200 millones que no mueran de estas cosas. Cuando bajemos del mar de vidrio, todos nosotros vamos a pelear contra todos ellos, y la bestia y el falso profeta serán tomados. Pero primero salen todas las últimas siete plagas. Vayamos a Apocalipsis 16. Y leamos comenzando en el verso 2. Dícese, Apocalipsis 16, verso 2. Y el primer ángel fue y derramó su frasco sobre la tierra, y una llaga maligna y dolorosa cayó sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre aquellos que estaban adorando su imagen. Y el segundo ángel fue y derramó su frasco en el mar, y éste se volvió sangre como la de un muerto, y toda alma viva en el mar murió. Y aquí lo vemos, las almas mueren. Sigamos leyendo, verso 4. Y el tercer ángel derramó su frasco sobre los ríos y en las fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. Regresen a las otras plagas y ellas fueron derramadas allá, pero luego las aguas comenzaron a fluir otra vez y son aclaradas. Y ahora tenemos la misma cosa aquí. Todo está aclarado y ahora se van a convertir en sangre. Sigamos leyendo en el verso 5. Entonces escuché al ángel de las aguas decir: Eres justo, oh Señor, quien eres y quien era, e incluso el santo, en que has ejecutado este juicio, porque han derramado la sangre de santos y de profetas, y les has dado sangre para beber porque lo merecen. Sigamos, verso 7. Y escuché otra vez desde el altar decir: Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son todos tus juicios. Y el cuarto ángel derramó su frasco sobre el sol, y poder le fue dado para quemar a los hombres con fuego. Esto es calor extremo saliendo del sol. Sigamos. Entonces los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, quien tenía autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Y el quinto ángel derramó su frasco sobre el trono de la bestia, y su reino se llenó de oscuridad, y ellos carcomían sus lenguas por el dolor y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y sus llagas. Aun así, no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto ángel derramó su frasco en el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para que el camino de los reyes del levantamiento del sol pudiera estar preparado, para que ellos pudieran ir, y él va a reunirlos en Armagedón. Pero a causa de todo lo que pasó, ellos tienen que ser convencidos de que pueden ganar, que pueden evitar esa invasión de extraterrestres y tomar control de la Tierra. Esto significa que todos los chinos, todos los indios, todo el remanente de los ejércitos de 200 millones, no sabemos cuántos serán, van a ir y tienen que ser persuadidos. Entonces, aquí está lo que hace Satanás. Sigamos leyendo en el verso 13. Entonces vi tres espíritus impuros como ranas salir de la boca del dragón, es decir, de Satanás el diablo, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, porque son espíritus de demonios obrando milagros, saliendo a los reyes de la tierra, incluso al mundo entero. ¿Y cuánto tiempo va a tomar? No lo sabemos, pero va a pasar. Leamos. Para reunirlos a la batalla de ese gran día del Dios Todopoderoso. Aquí hay un pequeño verso insertado para todos nosotros, para advertirnos y que escuchemos. Leamos, verso 15. He aquí, vengo como un ladrón. Bendito es aquel que está vigilando y guardando sus vestidos, para que no pueda andar desnudo y ellos no puedan ver su vergüenza. Aten eso con los laodicianos, que son pobres, ciegos y desnudos. Entonces aquí hay una advertencia, y ahora se regresa a la reunión de los ejércitos. Sigamos leyendo, verso 16. Y los reunió en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. Entonces el séptimo ángel derramó su frasco al aire, y una gran voz salió del templo del cielo, desde el trono, diciendo, está terminado. Y hubo voces y truenos y relámpagos, y hubo un gran terremoto, tal como no lo hubo desde que el hombre estuvo en la tierra, tan poderoso terremoto y tan grande. Piensen en lo que vamos a tener que hacer para ayudar a limpiar este mundo. Con toda esta gente muerta, con todos esos edificios caídos, con todo destruido y patas arriba, con la mente y emociones de todo el mundo absolutamente destrozadas a causa del shock que viene sobre todo el mundo. Sigamos leyendo, verso 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y Babilonia, la grande, fue recordada delante de Dios para darle la copa del vino de la furia de su ira. Y toda isla desapareció, y las montañas no fueron encontradas. Justo allá, en esa área, leamos. Y gran granizo, cada piedra del peso de un talento cayó desde el cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga fue extremadamente grande. Todo es hecho en el cielo. Nosotros hemos sido instruidos, sabemos qué vamos a hacer, y se nos han dado nuestros caballos blancos, y debemos bajar con Cristo para la batalla final, que va a terminar todas las batallas allá. Pasemos ahora a Apocalipsis 19. Y leamos, comenzando en el verso 11. Apocalipsis 19, en el verso 11, dice así. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y quien se sentó sobre él es llamado fiel y verdadero, y en justicia él juzga, y hace guerra, y sus ojos eran como una llama de fuego, y sobre su cabeza había muchas coronas, y tenía un nombre escrito que nadie conoce excepto él, y estaba vestido con un vestido sumergido en sangre, y su nombre es la Palabra de Dios. Y enlace esto a Juan 1:1. Sigamos leyendo en el verso 14. Y los ejércitos en el cielo estaban siguiéndolo sobre caballos blancos. Esos somos nosotros. No es algún caballo viejo, son caballos blancos, nuevos, listos a salir. Hemos aprendido cómo montarlos y aquí bajamos con Cristo a la tierra. Sigamos leyendo. Y estaban vestidos en lino fino, blanco y puro, y de su boca sale una espada afilada para con ella poder herir a las naciones, y las pastoreará con una vara de hierro, y él pisa el lagar de la furia y la ira de Dios Todopoderoso, y sobre su vestido y sobre su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros somos reyes y sacerdotes bajo Cristo. Aquí viene el gobierno de Dios sobre la tierra. Jesucristo y todos los santos directo de Dios el Padre en el cielo arriba, justo del templo de Dios bajando a la tierra. Aquí venimos. Sigamos leyendo, verso 17. Luego vi un ángel de pie en el sol que gritó con una fuerte voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y júntense a la cena del gran Dios. Y vamos a ver qué le va a pasar a la carne de todos aquellos que van a pelear este último avance de Cristo, mientras Cristo y los santos venimos a la tierra. Leamos verso 18. Para que puedan comer las carnes de reyes y la carne de capitanes jefes y la carne de hombres poderosos y la carne de caballos y de aquellos que se sientan sobre ellos y la carne de todos, libres y esclavos y pequeños y grandes. En otras palabras, Dios va a limpiar el desorden con todas esas aves comiendo la carne. ¿No pueden oír el ruido? Bajamos por este camino y aquí se reúnen todas las águilas ratoneras, los buitres y cuervos de todo lado en el mundo. Ellos vienen y miran hacia abajo sobre la tierra y ven todos esos cadáveres y la carne y dicen: comamos. Sigamos leyendo, verso 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra quien se sienta sobre el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue tomada, y con él el falso profeta, quien obraba milagros en su presencia, por los cuales había engañado a aquellos que recibieron la marca de la bestia y a aquellos que adoraron su imagen. Esos dos fueron echados vivos dentro del lago de fuego, el cual quema con azufre. Y el resto fue muerto por la espada de quien se sienta sobre el caballo, la misma espada que sale de su boca, y todas las aves fueron llenas con sus carnes. Bien, vayamos ahora a Zacarías 14. Aquí regresamos a la tierra, y aquí hay una profecía de eso, de hace más de 2000 años antes de que ocurra. Vayamos entonces a Zacarías 14 y vamos a leer comenzando en el verso 1. Zacarías 14, en el verso 1 dice así: he aquí, el día del Señor viene, y su botín será dividido en medio de ustedes, porque yo reuniré a todas las naciones para luchar contra Jerusalén. ¿En dónde empezamos? Habla a Jerusalén que su guerra está cumplida. Leamos. Y la ciudad será tomada, y las casas saqueadas, y las mujeres violadas, y mitad de la ciudad irá al exilio, y el resto de la gente no será cortada de la ciudad. Y el Señor saldrá y peleará contra esas naciones, como cuando él peleó en el día de batalla. Y enlace esto a Apocalipsis 19. Sigamos leyendo. Y sus pies se pararán en ese día sobre el monte de los olivos, el mismo monte del cual él ascendió para ir a Dios el Padre, después de ser resucitado e ir a presentarse a sí mismo al Padre. Sigamos leyendo. El cual está delante de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en dos, desde el oriente y hasta el occidente, y se hará un valle muy grande, y la mitad de la montaña se moverá hacia el norte y la mitad de ella hacia el sur. Entonces hay un cambio completo de la geografía aquí. Algo que ustedes nunca esperarían, pero que va a tener lugar. Sigamos leyendo, verso 5. Y ustedes huirán al valle de mis montañas, porque el valle de las montañas alcanzará a Sal, y huirán como huyeron desde antes del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y el Señor mi Dios vendrá y todos los santos contigo, Y sucederá en ese día que la luz no será ni clara ni oscura, y será un día el cual será conocido por el Señor, ni día ni noche, sino sucederá que en tiempo nocturno estará iluminado, y será en ese día que aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas irán hacia el mar oriental y la mitad de ellas hacia el mar occidental. En verano y en invierno será. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En ese día habrá un Señor y su nombre será uno. Y ahora, aquí está la plaga que va a venir sobre todos aquellos en Apocalipsis 19. Sigamos leyendo acá en el verso 12. Dice: Y esta será la plaga, y esta será la plaga con la cual el Señor herirá a toda la gente que ha peleado contra Jerusalén. Su carne se consumirá mientras estén parados sobre sus pies, y sus ojos se consumirán en sus cuencas, y su lengua se consumirá en sus bocas. Y será en ese día que un gran pánico el Señor estará entre ellos, y cada uno echará mano de su vecino, y su mano se levantará contra la mano de su vecino, y Judá también peleará en Jerusalén, y la riqueza de todas las naciones de alrededor será reunida. El oro, la plata y ropa en gran abundancia. Sí, ciertamente, todo va a ser enderezado en ese tiempo. Sigamos leyendo, verso 15. Y de la misma manera será la plaga del caballo, la mula, el camello y el burro, y de todas las bestias las cuales estarán en estos campos. Será como esta plaga. Luego va a que ellos empezarán a guardar la fiesta de tabernáculos. ¿Y qué representa la fiesta de tabernáculos? El gobierno de Dios y la iglesia de Dios sobre el mundo entero. Pero hay una cosa que tiene que pasar antes que esto pueda ser cumplido. Y esa cosa viene en el día de expiación. Entonces, continuaremos el resto de la historia en ese día.